Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile cada miércoles a las 11 de la mañana. Estamos en el último miércoles del mes de noviembre. Estamos cerrando el mes de los públicos, una coordinación, una instancia, una conmemoración que organiza la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y por eso, porque es el mes de los públicos, hoy vamos a profundizar en este tema. Primero con el director ejecutivo del Teatro Municipal de Ovalle, Ifman Huerta, quien nos va a contar cómo ha sido este mes para ellos y cómo vienen trabajando por varios años con los públicos. Y en la segunda parte del programa nos vamos a contactar con Buenos Aires para conocer un reciente estudio sobre públicos de teatro realizado en esta ciudad por Alternativa Teatral y Enfoque de Consumos Culturales. Pero vamos primero con la música. Esto es Nicole y el tema hoy.
Yeah.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Zeina, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile y donde revisamos cada semana, cada miércoles en la mañana, la actualidad cultural. Y este mes que está llegando a su término, noviembre, ha sido el mes de los públicos, una iniciativa que impulsa la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Qué busca este mes? Busca fundamentalmente que las organizaciones culturales pongan el foco en los destinatarios, en los públicos, y para ello, no solamente en Santiago, sino que en distintas ciudades de Chile se han venido realizando actividades enfocadas precisamente en esos destinatarios. Y para profundizar justamente en este enfoque, estamos esta vez hablando con Ifman Huerta, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Ovalle y del Teatro Municipal de Ovalle, una entidad líder, pionera, diría también, en varias de estas aristas que tiene el trabajo con los públicos. Muy bienvenido, Ifman, a Tomar Palco.
¿Cómo estás, Javier? Buen día. Muchas gracias por la invitación a Tomar Palco y por permitirnos también el espacio para poder dialogar de esto que nos gusta tanto hablar, que es el trabajo con nuestros públicos en Ovalle.
Claro, yo debo decir que tengo una cercanía, ¿verdad?, con el trabajo que hace la corporación y el teatro, dado que he colaborado sobre todo en una de las tantas líneas que realiza la organización, que es la Escuela de Espectadores. Pero me gustaría, Ifman, antes de profundizar lo que ha sido este mes, que nos comentes por qué para ustedes son importantes los públicos, por qué tienen un enfoque de públicos, por qué buena parte del equipo de la corporación y del teatro trabaja precisamente pensando en las personas, en los destinatarios.
Bueno, llevamos la verdad muchísimos años trabajando en el desarrollo de públicos desde el Teatro Municipal de Ovalle y desde toda la gestión que desarrolla la Corporación Cultural. Yo creo que por ahí, entre el 2015 y el 2016, fueron las primeras instancias en donde tomamos ciertas decisiones, en el fondo. Por un lado, poder formar al equipo ejecutivo en términos de poder entender de qué se trata el desarrollo público, que no es lo mismo que programar funciones o actividades culturales sin ninguna estrategia ni tampoco pensando en un mediano o largo plazo, sino que poder entregarles capital cultural y herramientas desde la gestión cultural para que pudiéramos obviamente comprender de qué se trataba este nuevo camino, que en Chile también era muy provisorio, muy joven, por así llamarlo. Y bueno, en esa instancia, como tú lo decías, tenemos un trabajo ya inicial contigo en lo personal, junto al equipo, y desde ahí en adelante recuerdo que tuvimos que tomar algunas decisiones y una de esas fue poder poner a los públicos en el centro y en el fondo que la organización, desde la cabeza, que en este caso es la dirección ejecutiva y el directorio, hasta la última persona que colabora con nosotros, pudiera comprender de qué se trataba el trabajo con los públicos y cumplir con tres cosas mínimas que nos pide estas herramientas de trabajo, ¿no? Que en el fondo es situar a los públicos en el centro realmente, entender que la construcción de voluntades y de trabajo con ellos son de largo aliento y que llegado el minuto debido pudiéramos permitir que los públicos pudieran tener toma de decisión al interior de nuestra organización y que no fueran solo meros espectadores. Comprenderlos también como parte del hecho artístico. Desde ahí en adelante, que creo que entre el 2015 y el 2016 hemos ido robusteciendo nuestras herramientas de gestión, tanto los planes municipales de cultura, que es la herramienta matriz que tiene en este caso todo municipio en Chile, hasta los planes de gestión de las infraestructuras culturales, que son herramientas totalmente distintas, pero que tienen que dialogar y conversar. Cuentan con un plan muy robusto de desarrollo de públicos. Contamos también con un equipo humano dedicado especialmente. En este caso tenemos dos coordinaciones, una de gestión de públicos y otra de gestión de comunidades de público. Y bueno, marketing, comunicaciones, dirección ejecutiva y todo el equipo entiende que este trabajo no es solamente del área de desarrollo público, sino que cada uno desde sus lugares de trabajo tiene que aportar para poder cumplir con esta premisa que en el fondo nosotros la conversamos mucho, la dialogamos mucho, pero también somos una organización que no solamente lo dice, sino que también lo pone en práctica.
Sí, quería ir justamente a ese punto porque en general tiende a afirmarse que el sector cultural trabaja para las personas, trabaja para los públicos, trabaja para las comunidades o también suele reiterarse que los públicos son importantes o las comunidades son muy relevantes, pero en la práctica hay que poner en juego, ¿verdad? Muchas lecciones, muchos aprendizajes para que esta promesa se cumpla. Y de hecho, en este programa hemos hablado en otros momentos sobre lo que implica abordar los públicos o cuánto sabemos o no sabemos de los públicos. Ahora, ustedes llevan un largo tiempo con este enfoque de manera estable, de manera permanente, y han impulsado proyectos que se han ido diversificando. ¿Cómo dirías que hoy, ya cuando ha pasado un tiempo importante, es la relación que ustedes tienen con sus públicos? ¿Son públicos que están ya comprometidos con la organización? ¿Observan un cambio en relación a esos años 2015, 2016? ¿Y hay una transformación de la organización por esto mismo?
Sí, de todas formas, voy a partir de atrás para adelante. Yo creo que la transformación organizacional sí o sí se dio. Nosotros prácticamente todos los años estamos buscando una asesoría externa de algún profesional para poder ir también comprendiendo que el paradigma va cambiando rápido. Tuvimos también una pandemia, por lo tanto, trabajamos mucho con estudios de públicos y con ir formando al equipo constantemente. Pero insisto en esto, no solamente al equipo de desarrollo público, sino que al equipo en lo global. Porque sí o sí, los paradigmas van cambiando muy rápido, estamos constantemente mirando Europa también y viendo qué está sucediendo allá, en paralelo a lo que pasa en Sudamérica, lo que pasa en Chile, y desde ese lugar también vamos tratando de generar un trabajo que no nos estanque, es decir, no nos quedamos con las herramientas que tenemos, entendemos que este camino va un poco más allá, que es ir creciendo, evolucionando y también comprendiendo que los públicos van mutando y van cambiando. Y eso no lo podemos perder de vista, por lo tanto, sí o sí hay una mutación en el equipo. De hecho, como lo mencionaba recién, hoy día nosotros tenemos dos coordinaciones en el área de público, hace un año atrás había solo una. Por lo tanto, hay varios aprendizajes que se van rescatando, mayor inversión de recursos también en el área, que es algo importante de recalcar. Y obviamente las voluntades desde el directorio de la corporación hasta todo el trabajo que desarrolla el equipo ejecutivo. Por otro lado, hemos visto también un crecimiento en nuestros públicos. Creo que hoy día nuestra mirada está enfocada en qué hacer con los públicos que ya son regulares, que ya tuvieron toma de decisión a la organización, que ya están fidelizados con la programación y con el trabajo de la organización. Sin perderlos de vista. Creo que es una mirada que no muchas organizaciones tampoco han tomado, porque a lo mejor nosotros estamos un poco más avanzados en esos caminos, pero en lo práctico es, por ejemplo, ¿qué hacemos luego de que nuestro comité programático termina su labor como comité? ¿Qué programas podemos diseñar para que, porque la asistencia a la sala no se pierde, pero la relación sí se puede perder si es que uno no la continúa? Y yo creo que esa diferencia de paradigma es súper importante y creo que es lo que nos diferencia también del resto de las organizaciones, porque todos decimos que trabajamos y que nos importan nuestros públicos. Pero es distinto trabajarlos con una estrategia y con una relación de largo aliento a ser solo meros vendedores de ticket o de programar iniciativas para que la gente asista y no tener idea de quiénes son esas personas, saber sus gustos, ni tampoco invitarlos a que sean algo más importante para la organización, que ellos se sientan importantes para la organización. Por lo tanto, esos pasos sí los estamos teniendo nosotros. Hemos tenido muchos aprendizajes en varios programas. Y claro, dependiendo del programa, la estrategia y dependiendo de esa estrategia también es el resultado que hemos tenido. Pero creo que hay mucho aprendizaje detrás del trabajo de desarrollo de público. Y entendemos también de que lo que estamos haciendo no culmina acá, sino que todos los años van a ir apareciendo situaciones o formas distintas de ir trabajando con ellos.
Estamos en Tomar Palco hablando con Ifman Huerta, director ejecutivo del Teatro Municipal de Ovalle y de la Corporación Cultural de esa ciudad, a propósito del mes de los públicos, que es el mes de noviembre, un mes que distintas organizaciones coordinadas por la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de las Culturas se enfoca, realiza actividades o acciones que van orientadas precisamente a los destinatarios, a las personas, a las comunidades, a los públicos. ¿Y cómo ha sido este mes para ustedes? Sé que pusieron a disposición del público una experiencia inmersiva, ¿verdad? Rito de las Voces. Están también presentando un libro. Cuéntanos un poco cómo ha sido concretamente este mes de los públicos para ustedes.
Sí, bueno, para nosotros noviembre es una locura igual. Tenemos, o sea, tenemos un trabajo transversal todo el año con los públicos, pero en noviembre claramente, como se convierte en una efemería hace pocos años en Chile, nos sumamos firmemente y con toda la convicción de un trabajo colaborativo a lo que hace la Unidad de Público hace varios años. Hemos podido establecer trabajos de colaboración desde el inicio de la unidad. Y eso nos ha permitido poder ir abrazando diversos programas y acciones, como por ejemplo Rito de las Voces, que es una nueva co-creación de la corporación que la financia y la impulsa la Unidad de Público. Hemos tenido ya varias funciones. De hecho, el día de ayer tuvimos la última función de este primer ciclo, en donde se construye la dramaturgia a través de un proyecto inicial o una primera patita, por así decirlo, que es Ovalle Anda Diciendo, en donde invitamos a la comunidad y a los públicos de Ovalle a poder contarnos historias sobre nuestra ciudad. Y en base a esos relatos se construye de manera conjunta una dramaturgia que termina siendo este relato final, que se trabaja a través de un dispositivo digital. Es una obra sonora, pero que también tiene intervenciones en calle, en algunos de los puntos de la ciudad. Y que nos habla de esta historia de la ciudad, pero a través de los relatos de las propias personas. Por lo tanto, no solamente vamos a escuchar un audio en donde un actor interpreta una voz específica, sino que también están las voces de las propias personas que nos dieron sus relatos. Y la verdad es que fue todo un éxito. Ayer culminamos la última función, estamos muy contentos con este trabajo y resultó también que ya tenemos decidido poder programarlo en el mes de enero con 4 funciones más. Porque claro, son funciones acotadas para 40, 60 personas, por lo tanto entendemos que hay mucho más público que quiere acceder a estas obras, y como trabajamos con un plan de desarrollo público, lo primero fue trabajar con las personas que fueron parte del proyecto, lo segundo fue darle función a los públicos regulares y fidelizados, trabajamos con nuestros públicos del futuro, que son los estudiantes de la comuna, y ayer recién tuvimos la primera función para público abierto. Así que nos tiene bien contenta esa instancia, como también la inauguración de una exposición que hicimos con públicos migrantes. Nosotros tenemos dentro del área de desarrollo público un trabajo súper consistente con migrantes hace bastantes años, y en esta oportunidad estuvimos trabajando durante los últimos 4 o 5 meses con una obra que se llama Habitar, el movimiento continuo del programa de integración intercultural, en donde invitamos a migrantes a poder trabajar con nosotros en la creación de una obra de expositiva de artes visuales contemporáneas con públicos migrantes. Ellos no son artistas, por lo tanto tuvimos muchos trabajos de sesión, de conversación, de poder aperturarnos, de generar también estas confianzas con ellos, y trabajamos finalmente con 9 migrantes de Perú, de Bolivia y de Venezuela. Ya hace muy poquito inauguramos este trabajo visual, que en el fondo relata un poco su vivencia también, de lo que dejaron y lo que encontraron al migrar. Y la vamos a tener durante los próximos 3 meses en el Teatro Municipal de Valle para quienes puedan conocer este proyecto, que como decía recién, no es el primero, sino que ya es nuestra tercera co-creación con migrantes, y que también nos posiciona desde un lugar súper importante en el discurso que tiene la corporación de poder trabajar también con públicos migrantes, que para nosotros se constituyen como no públicos dentro de la organización. Y bueno,
estás presentando un libro, ¿no? Ver no es mirar.
Estuvimos el año pasado. Bueno, estamos todos los años trabajando en una línea editorial que tiene la corporación, pero este año en específico quisimos trabajar en la creación de una publicación que se llama Ver no es mirar, nuevas miradas sobre los públicos, que en el fondo tienen una parte de investigación sobre el proceso que lleva la Corporación Cultural hace muchos años ya en torno a las experiencias específicas de desarrollo público de nuestra organización, Hablamos también de nuestra escuela de espectadores. Si bien hay muchas escuelas de espectadores en Chile, nuestro modelo tiene un par de elementos que tú muy bien los conoces porque finalmente contigo los hemos diseñado, hemos recibido también las propuestas que hemos podido dialogar y que nos han permitido también posicionar a la escuela desde otro lugar. Específicamente con el anuario, por así decirlo, o los alumnos que son públicos del TMO regulares del año 2023, que sería la Escuela de Espectadores 2023, creamos en conjunto un trabajo que es un decálogo del nuevo espectador, no del espectador, hacemos mucho hincapié en eso, del nuevo espectador, de este nuevo espectador post pandemia. Y fue un trabajo que pudiste guiar tú, en donde a través de diversas preguntas, estos públicos regulares que fueron parte de esta escuela espectador y que algunos pasaron a ser miembros de nuestro comité activo programático del año 2024, logramos resolver o dar estas indicaciones sobre lo que proponen ellos como públicos en torno a los nuevos públicos. Vamos a editar este libro, de hecho ya está en proceso de impresión. Nuestro ideal es poder lanzarlo en noviembre, en los poquitos días que nos van quedando, pero sí o sí poder lanzarlo este año. Son 400 ejemplares porque nuestra idea también es que otras organizaciones puedan tener este libro a la mano porque finalmente no es una investigación de lo que yo puedo pensar que podría tener un público específico en un área específica, sino que en el fondo son los diversos sumas de esfuerzos, de errores y también de cosas positivas que como organización logramos tener en torno a nuestro plan de desarrollo público. Y creo que hay un aprendizaje importante que no lo queríamos guardar, sino que lo queríamos también ofrecer al resto de los colegas para que lo puedan visualizar, dialogar y quizás ir rescatando algunas cosas como lo negativo y lo positivo, como para poder también aplicarlo en los diversos territorios.
Ahora, pensando precisamente en este ejercicio del decálogo de los públicos que se desarrolló con la Escuela de Espectadores, pensando en que ustedes tienen un comité de programación donde participan, ¿verdad?, los públicos tomando decisiones de programación. Y también hablando de la transformación digital, cómo influye en la participación de las personas. Para la última parte de la conversación, te quería preguntar, ¿cómo ves o cómo piensas o cómo imaginas que serán precisamente los públicos del futuro? ¿Cómo imaginas que serán los públicos del mañana? ¿Hay alguna cualidad, hay algún atributo, hay alguna característica que para ti, que has venido liderando este proyecto y este proceso, es importante?
Sí, yo creo que son críticos, son conectados, son multipantallas. El que existan multipantallas crea también una que sean quizás difíciles de poder llegar si es que no hay una oferta programática que no sea solo sentarse a mirar algo, sino que también que los pueda invitar a poder ser parte de esto. Pero tengo dudas finalmente si es que los espacios culturales estamos visionando lo que se viene para más adelante, incluyendo la tecnología como algo positivo y no negativo, porque no podemos luchar contra ese avance tecnológico. Pero también pensamos que si uno hace un trabajo de desarrollo de público, lo más probable es que no dejemos de tener públicos. Y cuando digo no dejemos de tener público, no me refiero solo a la sala, sino que también aperturarnos a otros tipos de escenarios virtuales, presenciales, y bueno, recoger aprendizajes que nos dejó la pandemia, pero por sobre todo comprender de que el público hoy día es muy infiel, muy crítico y que sí o sí las pantallas son un elemento que tenemos que considerar a la hora de poder planificar el trabajo que vamos a tener con los públicos.
Muy bien, bueno, agradecemos, Ifman, esta conversación. Creo que es muy importante situarnos y pensar en para quienes se trabaja en el campo cultural, pensar en los espectadores, en los públicos, en las audiencias. Y nuevamente, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo en Ovalle. Muchas gracias, Ifman.
Muchas gracias, Javier. Que estén muy bien y muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros en Tomar Palco vamos ahora a una pausa y al retorno seguimos hablando de públicos, esta vez de Buenos Aires. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile.
Thank you.
Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural CEINA, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile cada miércoles en la mañana, y donde uno de los temas que nos interesa es lo que pasa con los públicos, especialmente en este mes de noviembre que estamos terminando, que en Chile es el mes de los públicos, una instancia que fomenta y que coordina la unidad de públicos y territorios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pero es interesante mirar este tema también desde otras aristas, ¿no? Desde otros contextos. Y esta vez nos conectamos con Buenos Aires para conocer los detalles de un reciente estudio cualitativo de públicos de teatro, precisamente, realizado por Alternativa, la plataforma que alguna vez conocimos como Alternativa Teatral, una plataforma muy significativa para la gestión de públicos, precisamente, junto con la consultora especializada en el tema de investigación de públicos, enfoque de consumos culturales. Y para justamente profundizar en esta indagación recién publicada, nos acompañan Mariana Aramburu y Sol Salinas, conectadas precisamente desde Buenos Aires. Muy bienvenidas a Tomar Palco.
Hola, Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir los resultados de este estudio que acaba de salir.
Sí, me interesa que hablemos del objetivo. Ustedes como ambas organizaciones han venido trabajando en varios estudios que están dando pistas precisamente de las transformaciones de los públicos después de la pandemia, también antes de la pandemia. ¿Cuál fue esta vez el objetivo que se propusieron con esta indagación?
Bueno, sí, en principio está bueno contar que Enfoque y Alternativa están trabajando en estudios y investigaciones del 2019, entonces está bueno porque fuimos también acumulando informes, datos, preguntas también. Casualmente, justamente iniciamos el primer estudio, comenzó la pandemia, salimos a medir en la pandemia, luego realizamos otro de pospandemia. No vamos a llegar a detallar mucho de esos estudios, pero el último que presentamos hace muy poquito se trató de intentar averiguar por qué una persona no va al teatro, estudiar a los llamados no públicos. También hay un debate en torno a ese tema que, si llegamos, lo podemos capaz que brevemente mencionar, pero cómo entender, profundizar, investigar en las barreras simbólicas y materiales también de acceso. Pues es lo que hace que una persona no acceda, no vaya al teatro. Ahora la voy a dejar a Mariana.
Mariana, cuéntame sobre este concepto. Yo tuve oportunidad de leer el estudio y hay una reflexión, ¿verdad?, antes de presentar los resultados sobre la categoría de no públicos, que suele ser muy compleja, que suele ser muy discutida. ¿Cómo la abordaron ustedes, Mariana?
Sí, ahí como es, digamos, es un estudio empírico con algunos, digamos, con algunas notas teóricas, no es un estudio teórico muy profundo, pero sí nos pareció importante introducir por lo menos esta discusión para como un puntapié inicial y para seguirla dando. Solo antes aclaro que, bueno, trabajamos, como dijiste vos, es un estudio cualitativo hecho con a través de grupos focales y de entrevistas en profundidad, que el trabajo de campo fue hecho en abril, bueno, recién trabajamos durante todo este año y ahora lo estamos presentando. Y para aclarar, primero, antes de lo teórico, lo conceptual, ¿qué entendimos nosotros por públicos esporádicos y no públicos? Trabajamos con un grupo de públicos esporádicos, que eran personas que en los últimos 6 años asistieron como mucho una vez por año al teatro, ¿no? Y públicos y los no públicos, que son personas que en los últimos 6 años, ahí consideramos la pre, la pandemia y la pospandemia, en los últimos 6 años no asistieron nunca, más allá de si antes en su vida habían asistido o no. Esta fue la categoría más metodológica para hablar de esporádicos y no públicos. Ahora, desde el punto de vista conceptual, sí nos pareció interesante, esto que encontramos, que el término no público, ustedes van a poder ver en el informe ahí y todas las citas de las fuentes, ¿no? Pero que el término no público justamente se origina en el campo del teatro. En el mayo del 68 en Francia, ¿no?
Eso es bien importante, ¿no? Porque importante. Hasta ahora yo no había leído justamente esa cita, esa referencia, ¿no? Y eso es muy importante.
Sí. De hecho, creo que es importante explorar un poco más profundamente esta experiencia, porque del libro, en verdad, del libro del último libro de Ana Rosas Mantecón está citado esto, y ahí lo fuimos a buscar al libro donde está esta fuente original, pero estaría interesante un poco profundizar, porque se empieza a plantear en el marco de trabajadores culturales vinculados con el teatro, la idea de una noción militante, o sea, el no público como una noción militante para pensar a aquellos que estaban excluidos se dice de la cultura, ¿no? Después sabemos que son de los bienes culturales legítimos o legitimados, pero se plantea ahí la cuestión del derecho a la cultura, que parece una cosa como hoy bastante moderna, pero bueno, que se viene discutiendo hace mucho tiempo, ¿no? Muchas décadas, la idea de la democratización, tanto en la producción como en el acceso. Pero bueno, también está esta discusión que plantea Ana Rosas Mantecón respecto de en qué medida hablar de no públicos también significa una reexclusión o una estigmatización o una homogeneización demasiado simplista. Pero bueno, la discusión ahí es porque en algún punto se habló en algunos estudios del concepto de los no públicos del no público de la cultura. Cuando en realidad ese concepto remite a las personas que participan de los bienes culturales legítimos, pero que en realidad tienen otro tipo de prácticas culturales que tal vez no se consideran en las encuestas nacionales de consumos culturales o demás. Entonces, por eso tenía como esta polémica y también, bueno, por esta impronta no legitimista de considerar que no son públicos de cultura por no participar del teatro, del cine, bueno, ese tipo de bienes.
Ahora, Buenos
Nosotros.
Aires, perdona, Buenos Aires tiene una particularidad y creo que ayuda mucho a entender precisamente la investigación que ustedes han hecho. Nosotros desde fuera de Buenos Aires, quienes viajan a Buenos Aires, van al teatro en Buenos Aires, se sorprenden, ¿verdad? Porque tiene una oferta continua, prácticamente todos los días hay teatro, y muchas de las salas tienen un público significativo, pero también tiene otra particularidad que no siempre uno la encuentra en distintas ciudades en América Latina, que es una clara diferenciación entre los circuitos, ¿verdad? Un circuito público de teatros públicos, otro de lo que podríamos llamar teatro comercial, ¿verdad? Con salas que se articulan allí en Avenida Corrientes y las salas independientes o el Buenos Aires Off, que son salas más autogestionadas, donde también hay otros perfiles de públicos. ¿Hacia dónde apuntaron ustedes con su investigación? ¿Querían ir hacia alguno de esos circuitos o querían más bien indagar en general la relación independiente de estos circuitos?
No, salió como resultado de la investigación, pero en principio estábamos investigando porque, como explicaba Mariana, hay personas que hace 6 años por lo menos no fueron al teatro, o personas que si fueron solo un par de veces, tratar de entender los motivos, investigar un poco ahí. Entonces no sabíamos a priori a qué circuito nos iba a remitir, pero sí sucedió nos pasa que las personas que cuando piensan en teatro piensan justamente en la calle Corrientes, en las propuestas más mainstream, conocen los teatros de gobierno, el Teatro Cervantes, el Teatro San Martín, pero entendemos que no tienen como muy en claro las propuestas porque dicen que los precios son muy caros y no es así. Entonces surgieron cuestiones en relación a este tema y bueno, y no hay mucho conocimiento del circuito independiente, no conocen alternativa, por ejemplo. Quizás podemos ahora, Mariana, contar un poco acerca de estas barreras, ¿no? Que encontramos y que están en el informe.
¿Qué barreras aparecieron,
Sí.
Mariana, en en la indagación?
Sí, nosotros partimos un poco por ahí un poco complejo, porque suena un poco conceptual, pero que sí creemos que de acá se desprende un poco toda la cuestión de las barreras simbólicas, que es esta representación que existe en las personas que entrevistamos respecto de qué es el teatro. Y vimos que ahí hay como una concepción un poco híbrida entre lo que es la cultura legítima y lo que es la cultura popular masiva. Porque por un lado aparecían cuestiones, como dice Sol, que la salida al teatro es costosa económicamente, que eso sabemos porque siempre salen los estudios, digo, muchas cosas que encontramos acá coinciden con otros estudios de barreras, digo, no, es como ordenar algunos conocimientos que teníamos, pero se considera la salida al teatro como algo costoso económicamente, a estos espacios que imponen ciertos códigos de comportamiento y de vestimenta y aparecen palabras como seriedad, elegancia, formalidad. Y eso creemos que conecta un poco la idea de que la práctica de asistir al teatro está vinculada con la alta cultura o la cultura llamada cultura legítima. Pero también cuando empezamos a indagar más por los contenidos, empiezan a aparecer sí ya las ofertas mainstream de la calle Corrientes, ligadas a la idea del entretenimiento, la comedia, el stand-up, el star system, no solo el star system proveniente de la televisión o ya propio armado del mundo del teatro, sino el nuevo star system de los streamings, de las redes sociales digitales y demás. Entonces, ya partiendo de que esta es la idea del teatro, ahí ya, a pesar de parecer como la más explícita la barrera económica, al quedarse como un poco anclados en esta idea de que el teatro es el teatro comercial, donde el precio de la entrada triplica a la del teatro independiente o el teatro oficial. Bueno, esa barrera parece como más infranqueable aún, y bueno, como trabajamos con nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico medio, también obviamente eso se enfatiza en el nivel socioeconómico bajo. Pero bueno, nos queríamos un poco profundizar e ir más allá de esto que sabíamos que iba a surgir, que era el teatro es caro, y ahí creo que aparecen ahí un poco de otras cosas que son más interesantes sobre la distancia social o la distancia simbólica respecto de participar de una obra de teatro. Y esto que mencionaba Sol es muy importante porque hay un desconocimiento muy grande de los otros circuitos.
¿Eso les sorprendió a ustedes? ¿Este desconocimiento lo esperaban? ¿Es un hallazgo? ¿Qué piensan? Porque uno tiende a pensar, cuando va a Buenos Aires, es como que el teatro estuviera en el cotidiano, pero parece que hay una distorsión en la percepción que uno tiene respecto de lo que el estudio da cuenta, ¿no?
Bueno, a mí en lo personal hay una cuestión que está bueno mencionar del estudio anterior que realizamos, que encontramos en esa investigación anterior en la que realizamos encuestas y entrevistas a la entrada y la salida de las obras en cinco salas del Teatro Independiente. En el estudio anterior nos encontramos con un 20% de nuevos públicos, de personas que asistían por primera vez. Eso nos sorprendió, investigamos un poquito en relación a ese tema, preguntándole a esas personas cómo es que habían encontrado y qué les parecía la experiencia, y nos decían que, por ejemplo, voy a citar un caso concreto que fue en el Teatro Método Cairós, una obra de teatro, tenía todo lleno hasta, no sé, 4 o 5 meses, y me pongo ahí a conversar en el marco de esta investigación que estábamos realizando con encuestadores en la sala, con la directora, y bueno, me cuenta que habían realizado un reel de 1 minuto y se había viralizado en TikTok, y bueno, que habían comenzado a tener estas personas que eran nuevos públicos y que, bueno, ahora la obra esa tiene versión 1, versión 2, bueno, comenzaron a surgir esos temas ya en el estudio anterior, en donde hablábamos también con las personas que nos decían que algunas eran, por ejemplo, del conurbano, que les encantaba la experiencia, que estaban muy cerca de los actores y las actrices, que eso les parecía, los entusiasmaba, que el precio era accesible, que la sala era cálida, que el café estaba rico, como que había sido una buena opción. Y algo de eso ya estaba en ese estudio anterior, en donde vimos que quizás hay más público para el circuito de teatro independiente, quizás hay más personas que quizás no les está llegando la información, y luego lo comprobamos. Entonces no fue, en mi caso personal, una sorpresa 100%, en el estudio. Quizás me llamó a mí un poco la atención que ni siquiera le sonara alternativa, o aunque sea alguna persona, eso sí me llamó un poco la atención, pero bueno. Veníamos un poco en esa línea, entendiendo que hay personas que no les está llegando debido a los algoritmos, etcétera, esta información, y hay un tema de comunicación muy interesante para, por supuesto, no es que todo se resuma a la comunicación, pero nos pareció interesante ese dato.
Esto, Javier, que decís es importante porque de las. Bueno, tenemos un número que es del 2020, pero supongamos que más o menos es parecido. De las 337 salas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el 70% son este tipo de teatros independientes. Y sin embargo, acá había muy bajo conocimiento y había como una percepción, además, de que son de una jerarquía menor, como barato. O sea, si bien hablaban de bohemio y under, hablaban como de algo más improvisado, más, como una experiencia de menor jerarquía. Los pocos que habían ido, o la idea que tenían de esa experiencia. Y en realidad todas las barreras que fuimos encontrando, nos damos cuenta que son oportunidades para el teatro independiente. Porque justamente aparece mucho más allá de lo costoso económicamente, como un costo emocional de la experiencia de asistir al teatro. O sea, para muchos la salida del teatro es algo engorroso. No sé si es, bueno, es una palabra, digo, como que compartimos, creo, pero digo, una palabra, es una salida
Genera
difícil, complicada.
estrés.
Sí, genera estrés. ¿Dónde estaciono el auto? ¿Tengo que ir al centro? ¿A qué hora? ¿Cuánto tenga, rato antes tengo que salir para llegar a tal hora? ¿Qué ropa me pongo? ¿Dónde dejo los chicos? Bueno, todas cuestiones que implican que hay una inversión emocional, además de material, que no todos están dispuestos a hacer. Por eso digo, si las experiencias recientes que tienen suelen ser positivas, entendemos nosotros que porque, bueno, eligen cosas muy puntuales que tienen donde tienen claro que más o menos les va a gustar, en el caso de los públicos esporádicos, ¿no?
Hay algo mirando, pensando que lo que estamos escuchando es un estudio de públicos, resultados, inferencias de un estudio de públicos realizado este año en Buenos Aires. Estamos escuchando a Mariana Aramburu, a Sol Salinas en Tomar Palco, precisamente, echando por tierra algunas cosas que solemos pensar respecto a los públicos, ¿no? Yo cuando leía el documento, la sensación es que a veces sobreestimamos el impacto del teatro o sobreestimamos el vínculo, y creo que este estudio transparenta muy bien esto que ustedes dicen, ¿no? Las dificultades que muchas personas tienen que sortear para llegar a un teatro, las dificultades que tienen que sortear para programarse y estar en una función a tiempo, ¿no? Y el teatro suele ser muy exigente con los públicos. Entonces, a raíz de esto, quería preguntarles en la última parte de la conversación, ¿qué reflexión les surge a ustedes sobre cuál sería la manera o si hay estrategias todavía posibles a mejorar para comprometer más a los públicos? Las salas tienen que pensar mejor esa relación. Este estudio nos lleva a preguntarnos más por cómo se comunica el teatro o cuáles son los canales. ¿Cuáles serían esos aspectos que quizá de este estudio son consejos o recomendaciones para las salas?
Bueno, nosotros, como te decía, encontramos, por un lado, queremos dejar claro que creemos que siempre es una responsabilidad del Estado apoyar y promocionar toda la producción y el acceso a los bienes culturales, por lo cual creemos que ahí la política pública tiene un rol y también tiene una deuda siempre con este tema de los públicos. Esto es algo, Javier, que hemos hablado mucho y muchas veces se aporta mucho para el fomento de creación de más oferta y eso no va acompañado de políticas de gestión de públicos que puedan acompañar esa abundancia de la oferta. Pero bueno, en el caso que encontramos también acá es que creemos que las propias salas también tienen un rol importante para hacer llegar de alguna manera a nuevos públicos que esta experiencia puede ser placentera. Incluso para estas personas que les resulta complicado todo esto, al teatro independiente probablemente, más allá de que cualquiera puede ir vestido a cualquier lado como quiera, pero digo, probablemente en el teatro independiente se sientan más relajados en ese punto. Esto que ellos también muchos destacaban, por ejemplo, del stand-up, de estar cerca de los actores, de esa cosa tan cercana corporal, ¿no? No solo emocional. Que es algo que claramente pueden encontrar en el teatro independiente, que sabemos que es un valor del teatro independiente. Y bueno, un poco también hablábamos de volver a recuperar esa idea de no público como categoría militante. Porque
Entiendo.
evidentemente eso es lo que hay que trabajar. O sea, sí, todos partimos de la cuestión de que creemos que el teatro es lindo, digo, porque eso lo tenemos que decir también nosotros acá, por qué la gente no va al teatro. Y porque creemos que es una experiencia que aporta muchas cosas y que estaría bueno que más gente la conozca, ¿no? Y que hay un derecho también, que si bien hoy en Argentina este concepto de derecho cultural está cuestionado, bueno, creo que desde los espacios independientes se tiene que seguir trabajando por eso.
Perfecto. Sol, para cerrar, ¿alguna recomendación?
Bueno, un poco siguiendo la idea de lo que venía diciendo antes, está este tema de la comunicación, de tratar de llegar a estas personas, que también en el estudio anterior también había salido como parte de los resultados que las personas habían encontrado en las experiencias artísticas mucho placer, mucha posibilidad de salir de la angustia que había generado la pandemia, se habían dado cuenta de la importancia de poder salir y estar con otras personas. Fue llamativo esto que ya había mencionado, ¿no? De que habíamos encontrado 20% de nuevos públicos en esa ocasión. Entonces, por supuesto que coincido con Mariana, es un rol importante del Estado trabajar en la formación de nuevos públicos, pero en tanto el 70% de las salas están en manos privadas y bueno, hay que salir ahora, digamos. Entiendo que está bueno pensar mejor las comunicaciones, mejor o tratar de afilar, digamos, el lápiz en la comunicación, hacer los reels, buscar la manera con las herramientas que se tenga, por supuesto, y tratar de hacer un poco de foco ahí en la comunicación para intentar llegar a estas personas que, bueno, que en los estudios encontramos. Algo que está bueno, Mariana, para terminar, es que en un momento en el estudio se les preguntaba a las personas qué pensarían los demás si vos comenzás a ir al teatro. Y decían, ay, pensarían que ahora me está yendo mejor, mi mamá se pondría contenta, como todas cuestiones muy positivas. Entonces, bueno, como ir un poco por ese lado e intentar acercarse a esas personas, hacer ese esfuerzo.
Bien, agradecemos a Mariana Aramburu de Enfoque Consumos Culturales, a Sol Salinas de Alternativa por este contacto desde Buenos Aires para hablar del reciente estudio sobre barreras que condicionan la participación, el vínculo de las personas con el teatro. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Sol.
Gracias a vos,
Gracias.
Javier.
Nosotros en Tomar Palco seguimos con la música y ahora escuchamos a Virus con Imágenes Paganas. Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco, una edición que ha estado dedicada al Mes de los Públicos. Y quiero recomendar, precisamente en el marco del Mes de los Públicos, una actividad que se realiza este viernes y sábado. Se trata de Públicos al Centro, un recorrido por el casco histórico de Santiago que permite a quienes participan en este recorrido vincularse con los testimonios de espectadores de cuatro espacios significativos: el Teatro Municipal de Santiago, el Museo Precolombino, el Centro Cultural La Moneda y Seina, por cierto. Pueden inscribirse para participar en estos recorridos en publicosyterritorios.cultura.gov.cl. Las próximas presentaciones y las próximas experiencias de Públicos al Centro están programadas para este viernes a las 17 horas y el sábado 30 a mediodía, a las 12 horas. Y también en el cierre del programa quiero recomendar una obra que creo que es una de las relevantes montajes y producciones que se presentan este año. Se trata de Noche de Reyes, de Shakespeare, una producción del Teatro Nacional Chileno que conmemora los 70 años de la sala que actualmente ocupa esta compañía, la Sala Antonio Varas, que desde el año 1954 viene operando en pleno centro, en pleno corazón de Santiago. La obra Noche de Reyes está dirigida en esta versión por Rodrigo Pérez, a partir de la traducción que hizo León Felipe en su momento al español en verso libre. Por cierto, es una comedia de equivocaciones muy fascinante. El montaje es respetuoso del original y, por cierto, permite redescubrir en esta clave de comedia de equivocaciones una mirada bastante refrescante sobre la sexualidad equívoca, ¿no? Y, por cierto, cuenta este montaje con muy buenas actuaciones. Es un deleite poder ver en la escena a Diana Sanz, a Francisca Márquez, Roxana Naranjo, Jaime Leiva, Francisco Osa, Marcelo Lucero, Marco Rebolledo, Nicole Vial, con una música que genera una atmósfera muy funcional para esto, que es música compuesta por Guillermo Ugalde. Sin duda es uno de los hitos de la temporada. Les recomiendo ver estas últimas funciones. Son hasta este sábado 30 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Nacional Chileno. Y así llegamos al término del programa de hoy. Les invitamos a buscarnos y escucharnos en Spotify, en el podcast Tomar Palco. Ahí están todas las entrevistas que venimos haciendo durante este año. Nos encontramos el próximo miércoles, siempre a las 11 de la mañana, a través de Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.